O Hospital Gregorio Marañón de Madrid pon en marcha a Estación Lunar Juega Terapia para os nenos e nenas hospitalizados e aillados. José Barcia, bos días.
Hola, buen día.
En que consiste esta iniciativa do Gregorio Marañón?
Esta iniciativa, básicamente lo que se trata es de intentar generar en lo que es las habitaciones en las cuales los niños reciben los tratamientos de quimioterapia, pues generar un entorno mucho más agradable. En este caso lo que hacen es diseñarle un recorrido simulando una aventura espacial. El niño se va acercando a la habitación en un pasillo, en ese pasillo lo recibe un robot que tiene pues un discurso preparado y demás, y lo invita a entrar en la habitación. El niño lógicamente accede. El niño va, aparte, en los vídeos que he visto yo, pues va vestido con un mono de astronauta. Entra en la habitación y en la habitación todo estaría decorado con motivos relacionados con con esto, ¿no? Como si fuera una aventura espacial. Pues las paredes, hay tablets, hay unas proyecciones en las cuales el niño va a poder jugar, va a recibir información relacionada con un viaje espacial, con los planetas, con héroes relacionados también con astronautas, ¿no? Y luego también es un entorno en el que los niños pequeños, estamos hablando, pues tienen muchos botones para darle, que a los niños sabemos que les gustan los botones, muchos espacios en los que esconderse, muchas luces. Digamos que lo que han hecho es generar un entorno mucho más adaptado a lo que es un niño, ¿no? Porque, por desgracia, normalmente los hospitales no son lugares acogedores para nadie, y mucho menos para niños, personas que reciben tratamientos como estos niños de quimioterapia, que tú ves las imágenes o tienes contacto con ellos y ves que están en una cama, una habitación completamente blanca, séptica, pues rodeados de cables, aburridos porque no pueden hacer nada. Entonces, iniciativas como esta, que parten de una asociación que se llama Juega Terapia, que hace cosas muy, muy interesantes, pues estos días son noticia y, bueno, me ha parecido una noticia muy, muy interesante para traer aquí.
¿Y qué beneficios tienen este tipo de programas para la rapazada?
Primero, le das al niño una oportunidad para ser niño. Eso es lo primero, lo más importante, que le das una oportunidad para jugar, que es lo que hacen estos de Juega Terapia. Han hecho iniciativas, por ejemplo, en las azoteas de algunos hospitales han generado parques infantiles. ¿Por qué? Pues porque los niños, como decía, son niños. Aunque estén, digamos, pasando por procesos de quimioterapia o radioterapia, son niños y tienen deseos y necesidad de ser niños, de jugar. Por ahí eso es lo primero, le posibilitas que juegue un poquito. Pero luego también es muy importante que entendamos otra cosa. Las personas funcionamos mucho por condicionamientos, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, para entendernos un poco. Es muy habitual que personas adultas, en este caso, que reciben tratamientos de quimioterapia, generen un rechazo, por ejemplo, a los colores de los tratamientos que reciben, ¿no? Es habitual que algunos de estos tratamientos de quimioterapia pues tengan un color, ¿vale? Muchas personas han relacionado ese color con las consecuencias que tuvo el tratamiento de quimioterapia, pues un malestar muy grande, vómitos, ¿no? De tal manera que una vez pasado el tratamiento, son incapaces, o sea, sienten rechazo tanto por bebidas, por ejemplo, de ese color, como por el propio color. Y por ahí, cada vez es más habitual que se hagan bolsas o sacos que tapen los tratamientos. ¿Por qué? Para evitar que se genere esa aversión, ese rechazo. El otro día, por ejemplo, me comentaba también una persona que le estaban poniendo la primera sesión de quimioterapia y su enfermera le dio una recomendación. Le dijo, mira, esta noche, si puedes, no cenes tu comida favorita. Y la señora, bueno, le dijo, vale, muy bien, y se quedó con la información, ¿no? Y cuando me lo comentó, yo le dije, es que realmente lo que te puede pasar es esto que estamos diciendo, es, si tú tienes unas consecuencias desagradables, como suele ser habitual a veces en las primeras sesiones, vómitos, un malestar general muy grande, tú vas a generar esa relación inconsciente entre lo que es lo que has comido y ese malestar. Entonces, sin quererlo, vas a generar una relación negativa entre tu alimento favorito y ese malestar. Por tanto, lo que le decía la enfermera es, tú come cualquier cosa, algo que no te guste, que ya no te guste hoy. Porque al final, si tienes una mala consecuencia, no vayas a generar, digamos, no vayas a perder ese gusto por algo que realmente te atrae. Por tanto, esto que hacen con los niños es muy importante precisamente por esto, porque evitas generar este tipo de condicionamientos y sobre todo también por algo muy importante, que tú le estás proponiendo a un niño una aventura, le estás proponiendo a un niño un reto, aparte en una edad que es muy sensible y donde todos sentimos gusto por los héroes y por las aventuras, le estás proponiendo una, digamos, algo en lo que él es partícipe y de lo que va a ser un juego más, un juego con momentos muy duros seguramente, pero bueno, para él lo va a ver, lo va a recordar de una manera muy diferente que si es un paso igual de duro y aparte postrado en una cama, ¿no?
A presidenta da Sociedade Española de Hipertensión, Nieves Martel, asegurou que os médicos carecen na maioría dos casos de formación relacionada coa prescripción de exercicio físico adaptado a cada paciente en función das súas necesidades. Non se nos ensinou na universidade e tivemos que aprender de ouvidas, polo que en ocasión recomendamos máis ou menos o mesmo a todas as persoas. Os médicos recoñecen non ter formación para prescribir ese exercicio físico personalizado. ¿Qué implica esta afirmación?
Pues yo cuando vi esta noticia realmente dije, esto no se me puede escapar, lo tengo que llevar para comentarlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo llevo desde el año 2000 trabajando en temas relacionados con el ejercicio, digamos, cuando acabé la INEF, ¿no? Lo que es la carrera, y es algo que me he encontrado siempre, y es que tú le puedes recomendar cualquier tipo de ejercicio a cualquier persona que esté pasando por un proceso de enfermedad, cualquiera, sea una lesión leve, sea una enfermedad, una disfunción más grave. Que si el médico le ha hecho una recomendación, le puedes decir cualquier cosa, que lo que va a hacer es lo que le diga el médico. ¿Dónde está la importancia de esta noticia? La importancia de esta noticia está en que los propios médicos asumen y manifiestan que realmente ellos tienen un conocimiento limitado de lo que es el ejercicio físico, como es lógico, porque ellos son especialistas en otras cosas. ¿Cuál es el problema? Que esto la sociedad no lo tiene en cuenta. Si el doctor me dice que camine media hora, voy a caminar media hora. Tú le puedes explicar que puede hacer, que está muy bien que camine media hora, pero que puede hacer otras muchas cosas, pero no, el doctor me ha mandado a caminar media hora. Entonces, realmente, ¿dónde está la importancia de esta noticia? Que los médicos reconocen que tienen lagunas en su formación en algunos aspectos complementarios, porque aquí sale lo del ejercicio físico, pero podría salir también, por ejemplo, en temas relacionados con la alimentación, una alimentación personalizada, porque ellos te hacen unas recomendaciones generales y ahí te dan una fotocopia. Claro, pero la fotocopia no está individualizada y las personas somos diferentes. Por tanto, reconocen, por ejemplo, el tema del ejercicio, pero podrían reconocer muchos otros temas. La importancia está precisamente en esto, en que si las demás personas, si el resto de la sociedad escuchara ese tipo de noticias, podría empezar a poner en valor la presencia de otros profesionales que les podrían ayudar de manera complementaria a pasar por esos procesos de enfermedad, ¿no?
¿Y cómo se podría equilibrar esa situación para beneficiar al paciente?
Pues realmente es complicado. Es complicado porque estamos hablando de un entorno en el que no hay una regulación laboral. En temas de salud somos muchos los profesionales que venimos de mundos completamente distintos en los cuales de alguna manera intervenimos sobre las personas y no hay una regulación laboral. Entonces, lo primero sería precisamente eso que se lleva peleando durante muchísimos años y que cuesta muchísimo, que es hacer unas leyes que de alguna manera pongan a cada uno en su sitio, cuáles son las funciones de cada uno, ¿no? Es muy complicado y, bueno, se están dando pasos, pero parece una tarea muy, bueno, que todavía le falta bastante por caminar, ¿no? Luego, también digo que es importante porque todas las carreras, todas las formaciones tienen un estatus, ¿no? Y en este caso, si leemos esta noticia, nos damos cuenta de que los médicos reconocen que no tienen formación, pero para nada contemplan la posibilidad de derivar a otros profesionales, sino que dicen que se tienen que reciclar, que tienen que recibir más información. Yo, por ejemplo, a mí me llega una persona, como profesional del ejercicio físico, de la psicología, una persona que tiene un dolor que es desconocido para mí, y a mí no se me ocurre decir, bueno, pues voy a estudiar medicina, a ver si estudiando medicina soy capaz de diagnosticarle, ¿no? O a ver, voy a estudiar algún libro de medicina, a ver si soy capaz de diagnosticarle y por ahí luego puedo hacer la intervención. No, yo lo que hago es derivarlo, ¿no? Yo si me llega alguien o con una lesión más leve, pues lo derivo a un fisioterapeuta, ¿no? Que es lo más coherente y lo más profesional realmente. No, en este caso no. En este caso, ellos tienen un estatus y realmente lo que dicen es, bueno, nosotros no sabemos esto, pero no lo vamos a derivar a otros profesionales, nos vamos a reciclar. Por eso que no es sencillo. Quizás lo que deberíamos de hacer todos es pelear un poco por esa regulación y a partir de ahí por campañas informativas para que la población entienda los muchísimos profesionales que podemos intervenir en distintas facetas, cada uno en nuestro campo, dentro del terreno de la salud.
Outra nova, a Copa Colexial viu como un dos seus colexios participantes en Madrid, o Santa María do Pilar decidiu retirar ao seu equipo masculino da competición. O motivo as faltas ao respecto nas redes sociais de algúns alumnos do centro e algúns dos seus xogadores ao rival, o Bispo Perelló, ao que gañaran por 65-32. Ademais de pedir disculpas, a través dun comunicado, o Santa María do Pilar retírase da competición. Ese é un bo exemplo de valores asociados ao deporte. Pero son habituais este tipo de comportamentos por parte dos equipos nos que prima a educación fronte ao éxito?
Realmente non, por eso es tan importante e tan significativa esta noticia. Es un caso, bueno, a veces se dan, a ver, vamos a decir que es único, pero es llamativo precisamente porque es bastante inhabitual, ¿no? El valor es incuestionable. ¿Por qué? Pues porque estamos muy acostumbrados, sobre todo cuando hablamos en edades formativas, en niños, de siempre dejar para la próxima vez, ¿no? Si lo vuelves a hacer, te castigo, ¿no? Incluso lo hacemos con los niños, ¿no? La próxima vez, si sigues te voy a... Pues que nunca llega ese día, ¿no? A veces los castigamos a los niños en los propios entrenamientos, o los podemos castigar a los que se comportan mal, pues jugando menos, ¿no? Pero luego al final, cuando llega el momento cumbre, el equipo sale. En este caso la iniciativa es de un valor extraordinario, porque el equipo deja de competir. No es que haya ido a competir con los niños que se portaran bien o con los niños menos conflictivos, es que desaparece. Decide decir, mira, por este camino no vamos a seguir. Ya ni siquiera no vamos a permitir, es que por este camino no vamos a seguir, no vamos a competir, nos vamos a retirar, que es el mensaje más claro y contundente que puede dar un equipo en una competición deportiva.
¿Y por qué este tipo de medidas no se toman más a miudo?
Porque realmente cuando hablamos de edades formativas, lo que al final normalmente son equipos que parten de un equipo que tiene una categoría superior, digamos, tienes un equipo de mayores, vamos a decir, para entendernos, y luego lo que son las etapas hasta llegar a ese equipo de mayores. Lo que busca muchas veces son resultados, es el éxito, es ganar. ¿Por qué? Porque en la competición gana uno. Todos queremos ser el que gana. Los demás, pues participamos, pero no ganamos, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera muchas de las personas que formamos parte o que forman parte de los equipos en edades formativas, tenemos la idea de que queremos ser ese equipo que evolucione positivamente y que venza. Y nos centramos mucho más en lo que es el juego que en los valores que transmitimos. Y iniciativas como esta y muchas otras, porque yo sí que he tenido, por ejemplo, contactos con muchos entrenadores que incluso en adultos han preferido perder partidos antes que permitirles algunos comportamientos a jugadores que estaban fuera de lo que era la disciplina. Y es algo muy llamativo y crea bastantes problemas para ese entrenador, sobre todo cuando se pierden los partidos, porque claro, si tú disciplinas a un jugador y ganas, pues no hay ningún problema cuando hablamos de élite, ¿no? O en equipos semiprofesionales, vamos a decir. Pero si tú disciplinas al jugador principal y luego pierdes, el problema es grande, pues porque hay personas que son las que mandan, que no siempre entienden. O le dicen, oye, mira, podías haber tenido otro tipo de comportamientos disciplinarios y no haber perdido el partido, ¿no? Pues porque queramos o no, el resultado marca mucho, ¿no? Pues en estos casos lo importante es diferenciar lo que es el resultado cuando estamos hablando de edades formativas, cuando estamos hablando de educar a futuros jugadores y futuras personas.
E podes entón relacionar ese tipo de medidas co lema educar en e desde o deporte.
Precisamente lo que acabo de decir, ¿no? O sea, lo que es educar desde el deporte para la vida, ¿no? Educamos en el deporte, ¿por qué? Pues porque los niños, en este caso, van a ser adultos también, que van a participar en ese deporte, se tienen que comportar con una serie de valores, con un respeto hacia el rival, respetando los reglamentos, actuando de una manera que se considere pues oportuna, ¿no? para un deporte. Y de alguna manera eso va a tener una trascendencia, una transferencia directa a lo que es la vida. Nosotros cuando educamos en el deporte, sobre todo cuando hablamos de escuelas deportivas, pensamos sobre todo en educar personas. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los niños que forman parte de las escuelas deportivas no van a llegar a ser deportistas de élite, no van a poder vivir del deporte. A lo mejor siguen jugando cuando son mayores, pero no van a vivir de eso, van a vivir de otras cosas, ¿no? Y para poder vivir de otras cosas tienen que ser personas con una serie de valores y de capacidades que nosotros las podemos reforzar o bien las podemos de alguna manera limitar en el propio deporte. Es muy importante tener en cuenta esto y por eso es tan importante tener personas capacitadas y sensatas en las edades formativas, que no siempre es así. No siempre es así y es algo que sobre lo que tenemos que incidir. Las edades formativas, a pesar de que el resultado no es lo importante, es la edad más importante para formar personas. Y eso es algo que tiene que tener muy en cuenta las personas que deciden, los directores deportivos que deciden a quién ponen de responsables en las edades formativas.
Para rematar, una recomendación para las personas que sufren insomnio, que duermen mal.
Pues una recomendación muy rápida y realmente muy importante para personas que sufren insomnio es que se olviden del refrán este de consúltalo con la almohada. Cuando tenemos un problema, tenemos en la cabeza ese refrán de cuando tengas un problema, consúltalo con la almohada. La almohada es el peor lugar para consultar y para darle vuelta a los problemas, y sobre todo si padeces insomnio. Si tú te acuestas con cualquier problema, te pones a pensar y te duermes, pues no hay ningún problema, porque no, lo único que dormirás mal, ¿no? Hasta para eso es una mala recomendación. Pero si sufres insomnio, es un error garrafal. A la cama uno va a descansar, ¿no? En este caso, si tú tienes un problema, lo importante es que lo intentes de alguna manera tratar antes de buscar el descanso. Y si ese problema te está saltando a la hora de irte a la cama, se suele recomendar escribir esas cosas que a ti te están preocupando para dejarlas anotadas para el día siguiente. Pero nunca, nunca, cuando te acuestes a dormir, cuando cierres los ojos, nunca te pongas a repasar los problemas. Porque es la forma en la que vas a conseguir que te pase lo contrario que tú quieres. No te vas a quedar dormido y vas a estar padeciendo el sufrimiento que es una situación de insomnio.
Rematamos o espazo de hábitos saudables. Despedimos Vila Nova, José Barcia, moitas grazas.
Buen día.